arriba esos días al monte Bruno. Bruno capítulo 2, si estás en, tienes una de las Biblias de la iglesia, eso está en página 223. Ruth capítulo 2. Después del libro de Jueces, antes de los libros primero y segundo Samuel, el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Ya hemos terminado el capítulo 1. Bueno, prácticamente hemos terminado. Siento que hemos, que podríamos quedarnos en Ruth por un año. No sé si ustedes han llevado estos libros a casa o si han leído el libro de Ruth en casa. Les animo, por favor, lean el libro de Ruth esta semana. Es una muy bonita historia, una historia romántica. Quizás los varones no van a querer leer. Hasta algunos críticos piensan que fue escrito por una mujer. No sabemos quién fue el autor. Sí sabemos que fue escrito muchos años, generaciones después de Ruth y Boaz. Pero así es. Vamos a leer el capítulo 2, todo el capítulo. Ya, vamos a leer capítulo 2. Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día, Ruth le dijo a Noemí, por favor, déjame ir al campo y a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Boaz, el familiar de Elimelech. De pronto Boaz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo, que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Luego Boaz le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se ve dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana en que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate qué campo van a segar y síguelas. Y he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegro después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre, a tu madre, a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digno de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Ahí vamos a terminar. Suficiente para esta noche. Entonces, para resumir un poco la historia, porque a veces es difícil leer tanto texto. Recuerden, Ruth vuelve a Belén con su suegra, Noemí. Noemí no está feliz, más bien, aun cuando ella entra y dice, no es esta Noemí que salió a Moab hace tantos años. Noemí dice, no, me llamas Mar, que en hebreo significa amargura o amargo. Noemí reconoce que su situación, por muchas razones, es causa de su propia desobediencia. Porque Noemí con Elimelech no debían haber salido de Israel. aun cuando el tiempo del hambre. Y lo hicieron, y por esa desobediencia, bueno, Noemí perdió su esposo. Y también Ruth y su otra Orfa también perdieron sus maridos. Y decidiendo arrepentirse, Noemí decide volver a Belén. Y Ruth va con ella. Si recordamos ese pasaje famoso del primer capítulo. A donde quiera que vayas, iré yo. Eso es también una declaración que nosotros podemos hacer a Dios. A donde quiera que tú vayas, Señor, a donde quiera que me lleves, yo iré. Yo iré. Y cuando llegamos al capítulo 2, vemos que Noemí, tanto como Ruth, tiene necesidad. No tienen de quién comer, de quién depender, probablemente por la vergüenza que ellas tenían por no tener marido, por volver desde Moab. Probablemente nadie les estaba ayudando. Y Ruth recuerda una promesa de Deuteronomio, capítulo 23, donde Dios enseña al pueblo, aun cuando ustedes cosechan, siempre deja una parte de los costados para los extranjeros, para los pobres, para los que no tienen. Entonces, tenemos esa idea que Dios quiere aún usar nuestras chakras para bendecir a los demás. No es solamente para mejorar nuestra situación económica. Todo lo que tenemos es para servir. Es para servir. Yo tengo que servir a mis hijos comprándoles comida. Pero también yo tengo un deber, un privilegio realmente, de poder servir con los recursos que Dios me ha dado. Entonces, Ruth está recogiendo espigas, está detrás de los obreros de Boz. Boz llega desde Belén, está un poco fuera de la ciudad. El jefe llega, está mirando, todo va bien, pero hay esa chica. Y está en su chacra. Y es bonita. Es una guapita. Y la primera cosa que Boz pregunta es, ¿de quién es ella? Ahora, no quiere decir que seguramente era un esclavo, a quién pertenecía en ese sentido, sino vos estaba preguntando, ¿de qué familia es ella? Y sus obreros le responden, ella es Ruth, quien vino con Noemí desde Moab. Para muchos hombres, sabiendo la historia, sabiendo el pasado de una mujer, de una mujer candidata, probablemente huirían. Porque los hombres, tanto como las mujeres, preferimos seguridad. Preferimos las cosas sencillas, preferimos expectativas bien claras, no queremos arriesgar. Yo incluso he visto muchas familias no quieren casarse simplemente porque, y dicen, bueno, si me caso con él, él tendrá derecho a todo mi terreno. Y no quiero que él tenga ese privilegio. ¡Qué amor! ¡Qué dulce! ¡Qué dulzura, ¿no? Vos, a pesar del pasado de esta mujer, a pesar de ser una viuda, que no era nada pecaminoso, pero pensamos, vos es un hombre rico. Probablemente había otras mujeres que eran candidatas para él. Pero vos, probablemente mucho mayor, mucho, mucho mayor, pero mayor que Ruth. Un soltero pensando, ¿cuándo va a llegar mi mujer idónea? ¿Cuándo va a llegar mi mujer ejemplar? Y de repente hay una chica, pero ella no es lo que pensabas. Porque es nuevita. Y es pobre. Ella está prácticamente recogiendo el producto del campo que no le servía. Imagínense. Cuando ustedes quieren comprar un choclo, ¿qué quieren? ¿Quieren este tamaño? Quieren un choclotazo, ¿no es cierto? No sé si existe esa palabra. Quieren un choclo, de verdad. Quieren un choclo de los incas. ¿No es cierto? No sé qué significa eso, pero son con granos grandes. Cuando comes sudando sale como 10 litros de líquido y que más buscas. Pero eso no es lo que Ruth está recogiendo. Ella está recogiendo los restos, las piecitas nomás que faltan. Quizás los gusanos ya llegaron a mucho de lo que estaba recogiendo. Ruth, en muchas maneras, no es una mujer típica, ejemplar para vos. Vos tienes un buen nombre, tienes una buena fama en Belén. ¿Va a casarse con la moabita? Tienes que estar bromeando. Pero ahora no vamos a hablar mucho acerca del enamoramiento, el noviazgo. Realmente podríamos sacar muchos temas de este libro. Pero hay que ver algo, tanto para Ruth como para vos. Dios proveyó. Proveyó para ellos en el momento que Dios decidió. Vos seguramente hubiera gustado estar casado años antes que este momento. Y Ruth hubiera gustado quedarse en Moab y con su esposo. Pero Dios usó la carencia en ambos para hacerlos conocer. Y es una bonita historia. Tienen que leer, por favor. Es gratis. Es gratis leer. Es gratis llevar a la casa, por favor. Ponlo a la refri y cada vez que sacas algo para comer, lo lees una parte. ¿Ya? Vos se preocupa por la chica. Los obreros dicen, ella ha estado desde la madrugada y está chambeando todo el día. Ella es casi como uno de nosotros. Vos dicen, tipo mujer que quiera. Le cuida. Dice a sus obreros, no le molesten, ¿no? No sabemos exactamente qué significa eso. Yo puedo imaginar que vos dijo, ni siquiera la mires. Ya. Por lo menos, déjenle un tiempo ya para poder ver qué será la voluntad de Dios. ¿Le molesta un poco que vos no fue a hablar con su pastor antes de hablar con Ruth? Pero pero le dice Ruth, cuando tenga sed, por favor, vos preocupa por ella. Quiero que tenga buena salud, hija. No es por casualidad estas cosas. Ruth no fue al campo, a la chacra de vos, pensando, él es un pariente de nuestra familia. Quizás lo voy a también perseguir. Ruth simplemente fue a una chacra pensando, como la ley permitía a personas como yo, como extranjera, recoger los restos, voy a aprovechar. Aun cuando llega vos, ella pide permiso para hacerlo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que estás ansioso de tener? Algo que has pedido de Dios años. Has sudado pidiendo de Él algo. Has llorado, dudando su amor, su bondad hacia ti, porque no te ha dado todavía algo. Mira, no viene, esas peticiones no vienen porque nosotros hacemos un pacto con Dios, o damos mucha plata a la iglesia, o hacemos algo para Dios y Él nos va a recompensar. No vemos absolutamente nada de eso en Ruth. Vemos que dos personas, realmente buscando otras cosas, al final se encontraron. Y es la manera que Dios provee. Cuando nosotros necesitamos un Salvador, ¿qué hizo Dios? A veces pensamos que, depende del punto de vista de creación, pero digamos por lo menos 4.000 años antes de la cruz, ¿no? Desde creación. Si crees en evolución está bien,
pero por lo menos 4.000 años. A veces pensamos de esos 4.000 o más años que Dios simplemente estaba probando al pueblo para ver, a ver si ellos pueden obedecerme. Jamás fue así. Cuando Dios dio al pueblo aún la ley, les dio toda la ley ceremonial que era para restaurarse con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Porque una persona cuando es redimida, cuando conoce el Evangelio, cuando saborea y prueba la bondad de Dios, como dice Salmo 34, no hay otro lugar que ir. Me encantan las palabras de vos. No te vayas a otro lugar. ¿Por qué dijo eso? Imagínense, ¿qué pensó Ruth en ese momento? Uy, ¿qué? Pero solo tienes choclo. ¿Acaso voy a comer choclo todos los días? ¿Pero por qué dijo vos eso? Porque yo quiero proveer lo mejor para ti. Por eso aún dijo a sus obreros, no hemos terminado el capítulo, tienen que terminar, tienen que leer en casa, es gratis. Vos dice a sus obreros, dice, deja algunos de los buenos choclitos caer, de alguien por atrás para Ruth. Dale algo bueno, ¿ah? Mira, amigos, es una ilustración del amor que Cristo tiene hacia nosotros. Ahora, no somos amados como Ruth porque no tenemos una figura muy, muy linda. O no tenemos quizás, no es que Dios nos conquista de la misma manera. Pero tantas cosas del libro de Ruth nos señalan al Evangelio. Que a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que hemos hecho, de nuestra vergüenza, Dios nos ama tal como somos. ¿Ya están hartos de escucharme decir eso? Dios nos ama tal como somos. Por eso Él nos pide, cuando tú vengas a la cruz, ven con tu pecado, ven con tu cargo, ven con tu dolor, ven con tu vergüenza. Porque si no me traes esas cosas, no te puedo redimir de ellas. Si tú guardas, escondes tu pasado en el closet de tu vida, de tu corazón, y tú finges ser algo que no lo eres, no puedes recibir todo mi amor. Pero ven con toda la suciedad. Porque si no me vienes así, no te puedo limpiar. La ley de los judíos no dejaba a una muebita llegar a ser judío por 8 generaciones o más. Para Ruth, hay una cosa bien clave, que ella fue casada con un hijo de un judío. Entonces, ¿qué sucede al final del capítulo 2? Por favor, llévanla a casa, lee el capítulo 2. Ruth llega a casa, y llega a casa bien cargada, con 60 kilos de comida, de choclo, de avenas, de harinas, no sé qué más, de unas papas, 10 diferentes tipos, realmente 10 no tenía papas. Pobrecitos. Llega a casa bien cargada de todo el producto que ha recogido, y Noemí dice, oh, Ruth, ¿qué? ¿Dónde has recogido eso? Y Ruth dice, bueno, conocí un señor, fue muy bondadoso conmigo, se llama Boaz. Y Noemí, como una mamá, ya está lista para que se casen. Porque desde capítulo 2 ya Noemí dice, no, Ruth, ¿eh? Ese Boaz es un pariente nuestro. Y puede ser nuestro pariente redentor. Amigos, tenemos que conocer a Dios así. No es conocer a un Dios lejano, no es conocer un Dios que está detrás de un panel de control, oprimiendo botones solo para molestarte. A ver, ¿qué dice si oprimo esto? Todo viene para nuestro bien. Todo es para llevarnos a algo mejor. Jeremías. Muchos de ustedes saben de memoria Jeremías 29:11. Una gran promesa de la provisión de Dios, que Él tiene un plan para nuestro bien. Pero Jeremías conoció el sufrimiento. También Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Escucha lo que Jeremías dice en capítulo 3, versículo 22. Perdón, versículo 1 y 2. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. Jeremías, ¿cómo puedes decir esas palabras y después seguir a Dios? Porque cuando nosotros conocemos realmente la buena disciplina del Señor, ahí es cuando también conocemos su gran amor hacia nosotros. Nos damos cuenta que no merecemos nada. Estamos bien, ¿no es cierto? Malamente decir que no merecemos la salvación. Poca gente dice, yo merezco la salvación. Pero ¿por qué nosotros podemos ceder que no merecemos la salvación, pero merecemos lo demás? Merezco un buen hogar, merezco un buen trabajo, merezco una buena esposa. No merecemos nada. Pero por su gran bondad hacia nosotros, Dios nos regala como hijos suyos. Ese mismo Jeremías, en el mismo capítulo 3, que después de decir, me he llevado por un sendero, no de luz, sino de tinieblas, Jeremías dice en versículos 22 hasta 25, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Entonces, ¿a quién buscas y en quién esperas esta tarde? ¿Amén? Mira, es la prédica más corta de mi vida, creo. Quizás no. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor hacia nosotros. Queremos creer y confiar en un Dios lejano, lejos de nuestra causa, de nuestra necesidad. Sino, Señor, cuando leemos las Escrituras encontramos un Dios que mora dentro de sus creyentes, que mora dentro de sus hijos. Queremos ser fieles, Señor. Pero no lo logramos. Queremos obedecerte, Señor. Queremos conocerte más. Pero hay miles de barreras y obstáculos en nuestras vidas. Ahora mismo, Señor, quiero que tu Espíritu Santo ministre a nosotros para poder ver claramente esos obstáculos. Acercarnos, Señor, al pie de la cruz y dejarlos ahí. Rogándote, Señor, por favor, quítame, Señor, todo lo que no es bueno, todo lo que me distrae. Quítame lo que me aleja de ti. Aun si, Señor, significa un sacrificio a mi identidad, a quien soy. Thank you. no tengo a ti, Señor, no tengo identidad. Señor, ven. Salmo 34 dice que tú estás cercano al corazón quebrantado. Entonces ven, Señor, a hacer algo nuevo en nosotros, para hacernos conocerte a través de conocer, Señor, nuestro pecado. Llevarte, Señor, toda esa suciedad para poder ser librado de ella. Haz esta obra, Señor, en nosotros para tu gloria.